Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos, escuchas COPE Navarra. Tiempo ya para conocer el balance de las diferentes policías. Saludamos a Marta Urbiola, de Policía Municipal. Marta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, cuéntanos en cuanto a seguridad vial, ¿cómo han transcurrido estos tres días?
Pues el fin de semana ha concluido con 25 accidentes de tráfico atendidos por Policía Municipal de Pamplona, en los que dos peatones resultaron heridos leves. Además, se han llevado a cabo varios controles de detección de alcohol y drogas, realizando 305 pruebas. En ellos, 11 personas han sido sancionadas administrativamente tras arrojar tasas positivas de alcohol, y en dos casos los vehículos tuvieron que ser retirados al depósito municipal. Y por otro lado, se va a investigar a tres personas como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial, destacando el ocurrido el domingo sobre las 9:45 en el barrio de San Juan. Un conductor siguió otro vehículo que circulaba sin detenerse en los semáforos cuando se encontraban en fase roja. Los agentes consiguieron localizarlo y comprobaron que el conductor circulaba sin permiso de conducir, que nunca lo había conseguido, y arrojó una tasa positiva en la prueba de etilometría.
Seguridad ciudadana, leíamos ahora en la mañana de este lunes que la Policía Municipal desalojó 53 personas de una vivienda en Iturrama durante una fiesta. Esto, ¿y qué más habéis tenido, Marta, durante el fin de semana?
Sí, bueno, en total han sido 368 las intervenciones realizadas por Policía Municipal de Pamplona durante este fin de semana. 56 de ellas han sido por problemas de convivencia, 57 han sido intervenciones de ayuda a personas que se encontraban en situación de necesidad, 25 han sido por ruidos, y además se ha propuesto para sanción a dos establecimientos de ocio del casco antiguo y de San Juan por incumplimiento del horario y por las molestias causadas por la música que tenían puestas en la terraza. Asimismo, en la Oficina de Atención Ciudadana se han recogido 44 denuncias y se ha procedido a la detención de tres personas.
Pues Marta Urbiola, desde Policía Municipal, muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Buena semana, hasta luego. Y de Policía Municipal nos vamos hasta Policía Foral. Buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo desde Policía Foral. Mañana de lunes, donde nuestras patrullas de seguridad vial intervenían en tres accidentes: colisiones entre vehículos en Tajonar y Ansoain, sin que hubiera que lamentar heridos, y otro accidente más como consecuencia de un reventón de rueda en Guardia de Aquil, sin heridos igualmente. En cuanto al estado de nuestras carreteras, afecciones en red principal en la Nacional 121A, Vera, Ostiz y Belate, en la A1, Autovía del Norte, en Alsasua, en la Nacional 121, Campanas, Tiebas y Pitillas, en la A15, en Areso, y en red secundaria, obras en vías a su paso por Urbasa, entre Saldías y Erasun, Ceriza y Saba y Murillo el Fruto. Como balance del fin de semana, Policía Foral ha investigado a 7 personas por diferentes delitos contra la seguridad vial y ha atendido un total de 34 accidentes de tráfico que se han saldado con 3 heridos de distinta consideración en la Raun, Noain, Valle del Orz y Allín. A su vez, en 6 de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas. Además, 7 personas han sido investigadas por delitos de tráfico en Tudela, 3 personas en Berriozar, 2 personas en Baztán y en Ribaforada. 4 lo eran por alcoholemias con tasa positiva y 2 por conducir sin haber obtenido nunca el permiso, siendo que en uno de los casos se imputaba además al copiloto como cooperador necesario del delito al ser conocedor de que el conductor carecía del permiso. Informar asimismo que desde hoy lunes hasta el próximo día 15 de marzo, e impulsado por el Servicio de Tráfico Navarra Policía Foral, inicia una campaña para el control y uso del cinturón de seguridad. El objetivo de la presente campaña es reducir la siniestralidad, así como concienciar a los conductores de las nefastas consecuencias de no usar estos elementos de seguridad en caso de accidente. Finalmente, en materia de seguridad ciudadana, 11 personas han sido detenidas a lo largo del fin de semana, 5 por violencia de género, 2 por tráfico de drogas, otros 2 por robo con fuerza en el interior de vivienda, 1 más por amenazas y el último por un quebrantamiento de condena. Es todo desde Policía Foral. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Y saltamos ahora hasta Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Oye, balance de este primer fin de semana de Javierada, ¿cómo ha ido?
Venga, pues bueno, lo primero, felicitar a todos los peregrinos participantes. Este año el tiempo ha acompañado algo más que en otras ocasiones. Por ejemplo, el año pasado la primera Javierada fue con bastante mal tiempo. Hemos tenido temperaturas más suaves que, bueno, en buena parte del recorrido, así que algunos han permitido que los peregrinos pudieran disfrutar un poco más, ¿no? Así que bueno, miles de personas completaron el camino hasta Javier con muy buen ambiente. Desde el punto de vista de la seguridad, podemos decir que la jornada se ha desarrollado con absoluta normalidad, sin incidentes de seguridad ciudadana. Y según los controles que comentábamos, pues bueno, participaron alrededor de 5.000 peregrinos, 33 autobuses, 822 turismos y, como decía, todo con absoluta normalidad.
Bueno, pues parece que no, parece, bueno, no sé, 5.000 peregrinos primer fin de semana, ahora queda esta semana, el año pasado fueron creo que 25.000, parece complicado llegar a esa cifra, pero bueno, a ver si cuanto más gente se anime, pues mejor. Oye, ¿qué unidades han participado en vuestro dispositivo?
Pues nosotros hemos movilizado distintas unidades, como Tráfico, Sebastiana, USEFI, GEDEX, además que hemos desplazado desde otras comunidades como el Servicio Aéreo, que viene de Logroño, el GAR, y Escuadrón de Caballería, que desplazamos desde Madrid. Al final se trata de reforzar el dispositivo. Como te decía al principio, estamos satisfechos porque, bueno, ha funcionado en coordinación también con Policía Foral. Bueno, nosotros destacar que durante la jornada se realizaron algunas asistencias sanitarias a peregrinos, entre ellas, bueno, la de un joven de 7 años que sufrió una convulsión tras una caída y fue evacuado al Hospital de Nuestra Navarra, que esperamos que se haya recuperado con normalidad.
Bueno, y aparte del dispositivo, que enhorabuena y a seguir velando por la seguridad de todos los peregrinos, fuera de las Javieradas, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Bueno, la verdad es que bastante trabajo, me escuchaba la compañera de Policía Foral, nosotros también, hemos tenido 14 detenciones por diferentes motivos, como por siempre, ya sabes, por desgracia, violencia de género, registorias, lesiones, un combo bastante completo, como casi siempre comento, 14, que es una cantidad bastante elevada.
Y en seguridad vial, ¿qué nos cuentas, Jesús?
Bueno, pues Luis, en materia de seguridad vial se ha procedido a la investigación de 4 personas por diferentes delitos contra seguridad vial, como decía. Hemos identificado a 4 personas por realizar carreras ilegales en un polígono en Huarte. Y dentro de esos infractores, pues se procedió a la detención e investigación de una persona por conducir su vehículo a motor superando las tasas de alcoholemia, casi 1,10 miligramos litro de aire expirado, que sin duda es una auténtica barbaridad. Yo, como digo alguna vez, veo complicado hasta tener ese pie en esas cantidades, imagínate conducir. Y además que también se investigó otra persona por conducción temeraria en Olite y otra más por realizar conducción de vehículo a motor sin autorización vigente, sin puntos, en Sarriguren. Bueno, como decíamos, hemos tenido de todo, Luis, este fin de semana.
Pues Jesús, muchísimas gracias, buena semana y hablamos dentro de 7 días. Un abrazo. Bueno, o mañana, mejor dicho. Perdón.
Avanzamos, Luis.
Hasta mañana.
Luego, gracias.
Adiós.
A vosotros.
Hasta luego. Y sección de historia, y por tanto saludamos a Javier Iborra, periodista de Diario de Navarra. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Luis.
Oye, la semana pasada ya ni me acuerdo de qué hablábamos, de qué vamos a hablar esta semana.
Bueno, la semana pasada fue de Atol Sulten y Tartesos, y seguimos con la arqueología. Y hoy, pues bueno, pues también un poquito también de arqueología, pero traída más de actualidad, porque recientemente se ha publicado un libro de la historiadora estadounidense Adrienne Mayor, que se llama Amazonas, guerreras del mundo antiguo. Y cuenta cosas muy interesantes este libro, la verdad es que lo recomiendo. Y nos abre un poco a este mito de las Amazonas, que además este libro lo que nos dice es que no era un mito, sino que había buena parte de verdad detrás de todo aquello que hablaban los griegos, de esas mujeres guerreras y libres, independientes y que estaban a la misma altura que los hombres.
No sé qué nos puedes ampliar sobre las Amazonas. Una amazona iba a caballo, ¿no?
Exactamente. Mira,
para empezar,
pues
creo.
Es una de las curiosidades que se mencionan en este libro. Bueno, las Amazonas han ocupado durante siglos un lugar ambiguo entre la historia y el mito, ¿no? O sea, estaba claro que los griegos hablaban de ellas, de un pueblo de mujeres guerreras que iban a caballo, que lanzaban flechas con sus arcos, que peleaban. Y que, bueno, en las tradiciones griegas, pues se convertían en enemigas de Heracles, de Aquiles, de Teseo. Bueno, estaban en un montón de historias, ¿no? Aparecían casi siempre como antagonistas de los héroes griegos, ¿no? Y es verdad que, pues, aparte de esto, aparecían en la iconografía que nos ha llegado de los griegos, sobre todo a través de la cerámica, ¿no? En muchos vasos pintados o jarrones pintados, bueno, pues que aparecían escenas de Amazonas. En el caso de lo que nos dicen los autores griegos, pues no había ninguna duda de que ellas hablaban de que las Amazonas vivían en regiones del norte, situadas al norte del mundo griego, de la esfera griega de influencia, pues en los bordes del Mar Negro, en el actual sur de Rusia y de Ucrania, bueno, en una zona muy amplia y que los griegos pues conocían pues someramente, aunque tenían pues bastantes relaciones comerciales con todo ese mundo. Heródoto, en el siglo V antes de Cristo, sí que ya nos empieza a poner sobre la pista relacionando a estas guerreras con el pueblo escita, que los escitas era como llamaban los griegos pues a todo ese conjunto de pueblos nómadas que vivían en las estepas, ¿no? En las estepas de lo que hoy es Rusia y Ucrania. Y bueno, pues la verdad es que la arqueología, y volvemos un poquito a la arqueología, que es de lo que estamos hablando últimamente por aquí, pues en las últimas décadas del siglo XX y en el siglo XXI, pues ha dado bastante luz sobre este mundo de las Amazonas. Y es un poquito en lo que se basa Adrián Mayor para decirnos que lejos de ser un mito, había gran parte de verdad. Se han excavado en los últimos años lo que se llaman los kurganes, que son tumbas funerarias de los pueblos de la estepa, y en estos enterramientos pues aparecen mujeres acompañadas de armas, ¿no? Mujeres enterradas con arcos, con flechas, con lanzas, con dagas, incluso con caballos, exactamente igual que sus compañeros escitas, que los hombres, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ya vemos que tenían la misma consideración, ¿no? No había una distinción por ser hombre o por ser mujer. Una de las razones por las que se cree que en esas sociedades había esa igualdad entre hombres y mujeres, que era impensable en el mundo griego, en el que la mujer estaba totalmente subordinada socialmente al hombre, es que precisamente el caballo y la flecha, esa manera de pelear, igualaba, ¿no?, las fortalezas de los hombres y de las mujeres. Es verdad que quizás con una espada, con un escudo, con una armadura, pues la fortaleza física propia de los hombres pues les pone alguna ventaja respecto a las mujeres. Pero eso, gracias a un caballo y a un arco y unas flechas, eso se iguala, ¿no? Entonces, si ambos sexos o ambos géneros podían pelear por igual, ¿por qué no lo iban a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que debieron pensar los escitas y lo que, claro, en unas sociedades que eran muy guerreras, porque el mundo antiguo era muy guerrero a la hora de organizarse socialmente, pues eso hacía que la posición social de las mujeres pues fuera completamente diferente en el mundo escita en comparación con el mundo griego. Claro, esto debió llamar muchísimo la atención a los primeros griegos que entraron en contacto con estas gentes y, bueno, pues se convirtió en leyendas y en mitos que en muchos casos tenían buena parte de verdad, ¿no? Pero bueno, Adrián Mayor también lo que nos dice es que sí, las Amazonas eran reales, aparecen en la iconografía griega, ya digo, en vasos, en esculturas, en relieve, pues vestidas como guerreras, con pantalones, con gorros frigios, con arcos, y esos atuendos coinciden pues casi al 100% con lo que sabemos que vestían los pueblos de la estepa, ¿no? Con lo cual esas representaciones son reales, no son criaturas fantásticas, no son una medusa, una górgona, no son una arpía, ¿no? Sino que realmente están reflejando personajes que los autores habían visto o que las leyendas recogían tal y como eran esas personas vestían en ese mundo, se vestía en realidad, ¿no? El tema es que sí que hay una tradición literaria que ha añadido mucha parte de leyenda, que es la que dice pues que eran mujeres que odiaban a los hombres, que vivían separadas de los hombres, incluso que eran asesinas de hombres. Todo eso viene, parece que sí que es el añadido posterior para añadir quizás dramatismo a unos personajes que llamaban tanto la atención al mundo griego.
O sea, se puede decir que igual dentro de las poblaciones en concreto que hubiese estas Amazonas, ellas serían igual de primera categoría respecto al resto de mujeres de la propia localidad, por el hecho de, bueno, pues de tener ese arte o esa facilidad para la guerra, por ejemplo.
No, es que el tema no es que sean de primera categoría, sino simplemente es una educación o una organización social completamente diferente al mundo griego. En el mundo griego, pues eran los hombres los que podían acceder al gobierno, podían acceder a la política, era el hombre el que tenía los derechos que prevalecían sobre la mujer, Y en cambio en las estepas, por lo que nos dice la arqueología y este estudio, que también es un estudio que es muy extenso, ¿no? Y que incluye incluso la etimología, el estudio de la etimología, pues parece que no había esa distinción, o sea que hombres y mujeres vivían en un plano de igualdad social porque en la guerra también eran iguales, ¿no? Entonces, directamente es que en la educación no había esa separación. Incluso Adrián Mayor revisa mucho la historia griega y nos viene a decir que en la educación de las niñas griegas, hasta que no llegaban a la pubertad, pues a muchas les regalaban pues muñecas en forma de amazona, y como que tenían, pues se les intentaba un poco pues generar un poco pues esa ilusión por un mundo en el que las mujeres eran fuertes, un mundo pues eso, en el que vivían con gran libertad. Pero luego, a partir de los de que pasaban, llegaban a la pubertad, además a través de un rito iniciático, pues ya directamente se les, digamos, reorientaba a su nueva ubicación y olvidaban todo ese, bueno, pues esa ilusión o esa fantasía tan propia de los niños, ¿no? De esa libertad, ese vivir sin reglas y que tanto les llamaba la atención, ¿no? En sus años de infancia, ¿no? Pero en el mundo escita, en el mundo de los nómadas, no, la educación era simplemente orientaba a los valores bélicos y al ser proactivas en la organización social, y de la misma manera a los hombres o a las mujeres. Esto es lo que nos dice Adrián Mayor en su libro, entre otras muchas cosas muy muy interesantes. Estoy resumiendo un libro de 1000 páginas en muy breve, pero aviso para que, o sea, de que el que lo lea, yo creo que tiene ahí un material muy muy interesante entre manos.
Creo que ni tú ni yo ni nuestro abuelo o tatarabuelo o tatatarabuelo vio a una amazona, pero un español, creo que Francisco de Orellana, durante la primera exploración del río, se encontró, ¿no?, con estas mujeres guerreras.
Así
dando
es,
nombre fíjate, claro, a eso. Claro.
Han dado nombre, ¿no? Porque hasta ese punto los griegos, ¿no?, la influencia griega había quedado. Y claro, al ver mujeres guerreras, al encontrarse con mujeres guerreras, fíjate, en una sociedad también tan diferente a la europea, pues al encontrarse aquellas mujeres guerreras, pues se acordó de esta historia de las amazonas, que ya digo, sobre todo en el arte griego fue muy influyente y cada vez que se encuentran más bueno, pues más vestigios griegos, pues más nos damos cuenta de hasta qué punto era cotidiano, ¿no?, el mito de las amazonas para la gente común, porque ya se han encontrado pues eso, incluso juguetes y todo tipo de merchandising, podrá así decir, relacionado con este mito de las amazonas, que también es muy curioso, ¿no?, porque como por oposición a su sociedad, a su modo social de entender la vida, a los griegos les generaba tantísima fascinación, ¿no? Es decir, les fascinaba lo diferentes que eran a su modo de entender la vida.
Pues Javier Iborra, periodista de Diario de Navarra, hablando hoy sobre las amazonas. Javier, gracias.
Gracias y hasta la próxima.
Un abrazo, buena semana.
Impulsa tu futuro. El Centro Integrado Carlos III abre sus puertas. Visítalo en Plaza de la Libertad sin número.
17 de marzo a las 7 de la tarde. Grados medios de cuidados auxiliares de enfermería, gestión administrativa y actividades comerciales. 18 de marzo a las 7 de la tarde. Grados superiores de educación infantil y administración y finanzas. Y grado básico de informática de oficina. Centro Integrado Carlos III. Tu transformación es tu futuro en movimiento.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
Una y 26, saludamos ya a Susana Arizcun de Consumidores Irache. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues bien, muy bien. ¿Has descansado? No me puedo quejar.
¿O has ido a Javier?
¿Sí? No, no he ido a Javier, no, ya a mi edad lo voy notando esas cosas. Antes, en la época más joven, ya iba así, ahora realmente lo veo luego en el periódico, en la televisión, etcétera.
Lo que seguro que no nos llegan son quejas de los consumidores sobre Javier, porque todo el mundo se lo pasa súper, súper bien en la peregrinación.
Así es. Eso, muy bonito. Es algo muy especial, como tú dices. Sí, totalmente
muy,
de acuerdo.
Y muy navarro. Vamos al grano. Susana, Irache, que presenta varias demandas colectivas y ya está negociando con marcas implicadas en el cártel de coches. ¿Qué nos cuentas?
Así es, vamos a contar un poquito. Llevamos ya meses trabajando con el tema del cártel de coches. Recordar cómo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha sancionado a las marcas, al 90% de las marcas de los fabricantes de los coches, con una multa de más de 170 millones de euros, por formar parte de un cártel de coches que mantenía acuerdos irregulares de venta, posventa y marketing. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se pusieron de acuerdo entre todos los fabricantes para subir los precios de los coches. Estoy hablando de fechas entre el 2006 y 2013. Bueno, pues en este momento estas sanciones fueron posteriormente ratificadas por la Audiencia Provincial y por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Y entonces que sepamos que toda persona que tenga un coche entre el 2006 y 2013, que sepa que realmente en su momento le subieron los precios entre un 5 y un 15%, y lo que estamos haciendo ahora es pelear para conseguir que le devuelvan su dinero. ¿Cuánto hablamos? Pues entre 1.000 y 3.000 euros más o menos de media. Sí que hay ciudadanos que es algo más, porque depende un poco del tamaño del coche, de lo que le haya costado, pero sí que en este momento, como Irache, lo que llevamos es más de 3.700 casos, estamos intentando llegar a arreglos extrajudiciales, algunos sí que por ahora parece que quieren llegar a arreglos amistosos, y el resto lo que vamos a hacer es en demandas acumuladas ante el juzgado. Vamos a aceptar la demanda acumulada, ¿para qué? Para que se agilice de cara al juzgado, para que no atasque el colapse los juzgados, y veremos un poquito la evolución de ello. Y hay ciudadanos que dicen, pues es que yo he oído hablar que ha prescrito. No, señores, la prescripción es ahora, en el 2026, y sí que las provinciales, exacto, sí que las provinciales, tanto de Navarra como de otras comunidades, realmente están dando la razón al consumidor. El tribunal entendió que la acción no ha prescrito y que el daño al comprador está aprobado, tal como defendía Irache. Entonces, a partir de aquí, estas numerosas sentencias lo que están dando la razón es al consumidor de cara a que podamos pelearlo. Navarra, ¿cuánta gente está afectada? Se calculan unos 80.000 afectados del cártel de coches. La mayor parte de los casos tienen hasta el 2026, vuelvo a repetir, para reclamar. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado recientemente este plazo y de este modo ha echado por tierra el argumento de algunos jueces que consideraban que el plazo había prescrito. No, señores, no ha prescrito. Eso sí, en este año va a prescribir, con lo que hay que ponerse las pilas y rápido. Papeles que necesitamos. Importante. Por una parte, el permiso de circulación, la ficha técnica del vehículo, lo que nos suelen pedir para la ITV, hablando claro. Luego la factura de compra, y si no tengo factura de compra, el justificante de Hacienda que demuestra cómo el vehículo se compró en tal fecha y cuánto costó ese vehículo. Y luego ya, junto con el DNI y la autorización firmada, le haremos la reclamación formal, miraremos a ver qué es lo que nos contesta la compañía, en el momento que se manda ya no ha prescrito, y iremos viendo la evolución. Y vuelvo a repetir, los que son extrajudiciales se arreglen, genial. El resto que no, que sepamos que en este momento se está dando la razón al consumidor y estamos hablando como de un 5% de lo que van a cobrar los consumidores más los intereses correspondientes, una media entre 1.000 y 3.000 euros. Merece la pena mirarlo despacio.
Oye, casi nada, ¿eh? Mencionabas 80.000, se calcula, vehículos afectados solo en Navarra. Es que son muchos vehículos, ¿eh? Recordamos que somos 600.000 habitantes, 80.000 vehículos. Es una sí, barbaridad. Al final fueron muchos años, ¿no? Claro, del 2006 al 13, ¡puf! Mucha venta de coches.
Son 7 años. Y entonces ha habido mucho boom en esa época. Y lo terrible de esto es que al final el ciudadano ha tenido que pagar entre un 10 y un 15% más, está hablando más o menos. ¿Qué pasa? Que ante el juzgado en este momento se está dando la razón al consumidor, pero se está valorando como un 5% lo que pueden cobrar más los intereses. Entonces, bueno, ¿dinero es? Pues sí, una media entre 1.000 y 3.000 euros. O sea que realmente merece la pena mirarlo despacio. Y tengamos claro Y no es porque lo diga IRHE, es porque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia les ha sancionado, se ha metido una multa muy importante y a partir de ahí se ha considerado ya directamente que el consumidor tiene derecho a ello. Y no lo dice solo IRHE, sino también audiencias provinciales, como la de Navarra también ha dado la razón, y el plazo de prescripción, como comentábamos, es 2026. Cuidado, porque según qué marcas son en abril, otras en mayo, otras en junio, depende del tipo de marca, prescribe un poco antes o un poco más tarde. Pero sobre todo hay que hacer la reclamación formal pronto para que no haya prescripción y luego ya iremos viendo las contestaciones que nos van dando cada fabricante, iremos viendo opciones que hay de cara a esas demandas acumuladas, que nuestra idea es llevarlo para adelante y se está llevando ya de cara a poder conseguir que al consumidor le abonen lo que le corresponde. Y vuelvo a repetir, hay ya sentencias favorables bastantes.
Claro, son 3.700 casos los que lleváis de momento en consumidores IRHE. Habrá habido todo, pero vamos, lo que está claro es que, verdad, ¿no? Creo, la práctica totalidad ha recibido algo, de 1.000 a 3.000.
Así es, vamos a ver, la realidad es que al final hay que tener claro, llevamos 3.700, hay muchísimo más, lógicamente estamos hablando de unos 80.000 afectados. El problema de todo esto es que a veces hay ciudadanos que te dicen, es que yo no tengo ni documentación de todo esto, porque ya el coche lo vendí, lo revendí. Yeah. Es complicado a veces encontrar documentación, pero bueno, existe la posibilidad de hacerlo y como IRHE lo estamos pidiendo y además es que, bueno, pues hay documentación en la que lo refleja. Entonces, si lo tenemos a documentación, lógicamente lo tenemos que pelear y podemos hacerlo. A mí que no me diga el ciudadano luego diciendo, pues no lo sabía, oiga, más que contar el derecho que tenemos como consumidor, cómo las sentencias son favorables, cómo tenemos derecho a una cantidad entre 1.000 y 3.000 euros, cómo es cualquier coche entre el 2006 y 2013 y que la prescripción es para el 2026, más no podemos hacer y lo que se busca es que el ciudadano abra los ojos, aprenda, sepa que tiene este derecho y que si quiere que sepa que desde detrás IRHE lógicamente le ayudará, le hará la reclamación formal extrajudicial y si hace falta la meteremos en las demandas acumuladas para conseguir que le abonen lo que le corresponde más sus intereses correspondientes.
Me imagino que llegarán clientes con dudas, pero para eso estáis vosotros, ¿no? Dudas de, oye, pues creo que compré el coche justamente al inicio del 26, no sé si por meses, ahí estáis vosotros y se lo solucionáis y a partir de ahí ya pues tirar para adelante o no, si le compensa algo, ¿no?
Así es, vamos a ver, a partir de ahí lo que hacemos es mirarle despacio la documentación y como dices, si entran los plazos un poco antes o un poco más tarde, si es anterior o posterior, lógicamente seremos los primeros que le diremos, oiga, usted no entra, lo cual quiere decir que a usted no le subieron el precio del coche, o sea que tampoco está nada mal, ¿eh? Eso es lo que todos buscamos, que el precio sea lo más razonable posible y que no haya un mercado en que se hayan puesto de acuerdo entre ellos, ¿eh? Pero si realmente entra en el grupo en el que se ha encontrado con estas subidas tan elevadas, lógicamente nosotros le informamos y a partir de ahí actuamos y hacemos las reclamaciones formales para llevar todo el proceso adelante de cara a que le abonen lo que le corresponde.
80.000 en Navarra, prácticamente dices que estas marcas bueno representaban el 90% del mercado. ¿De cuántos millones de coches estamos hablando, verdad, en el resto del mundo?
Así es, así es. Y que vamos a ver, que no hay derecho que se pongan de acuerdo entre ellos, Luis, que no tiene derecho esto. Que no. Vamos a ver, bastante vale un coche como para que podamos se pongan de acuerdo entre todos ellos y vayan subiendo los precios y que el ciudadano tenga que pagar y no tenga otro remedio. No hay derecho. Por eso está la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, sancionó en su momento el tema de los camiones, ahora el de los coches y a partir de aquí es donde las sentencias están saliendo a favor, las audiencias provinciales están dando la razón y es el motivo por el que hemos estado durante una serie de años guardando la documentación, cogiéndola para valorar luego un poco lo que salían las sentencias con relación a ello y ahora, como son favorables, es cuando lógicamente nos estamos moviendo ya en colectivo, en grupos, demandas acumuladas para poder luchar y, bueno, favorable al consumidor y sobre todo para que el ciudadano tenga el coste menos posible ante esa demanda y las mayores posibilidades de poder ganar, lógicamente.
Pues despedimos a Susana Arizcun de Consumidores IRHE hablándonos hoy sobre ese cártel de coches que se calcula un total de 80.000 vehículos que podrían estar afectados y que pueden reclamar, por supuesto, cantidades entre 1.000 y 3.000 euros y, por supuesto, consulten sin dudarlo con Consumidores IRHE. Susana, muchas gracias.
De nada. Hasta luego, Luis.
Hasta luego. Un abrazo. Buena semana.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En el Mercado de Santo Domingo, la calidad de nuestros productos y el trato personal y cercano es nuestra señal de identidad. En nuestra amplia variedad de puestos encontrarás carnes, pescados, cocina vegana, lácteos, bacalao, encurtidos, frutas, verduras, pan y pastas. Y los mejores consejos para tus recetas. Mercado de Santo Domingo. Acción subvencionada por el Gobierno de Navarra.
Y ya sabes que en este 9 de marzo, hoy es un buen día para donar sangre en Adona. Nos lo ponen facilísimo, te tratan de maravilla, te cuidan y te invitan a un bocadillo y a un zumo después de un pinchacito de nada, muy rápido, de verdad que no duele nada y puedes ayudar a muchísimas personas. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre. Una y 37, saludamos a Manuel Casado, miembro de la RAE. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
¿Cómo va ese inicio de semana? ¿Qué tal el fin de semana?
Pues no me puedo quejar, bastante bien. A pesar de un cierto resfriado, pero ya superándolo. No he podido ir a la Javierada. No
sé eso si te quería decir, no, qué pena.
Pero bueno.
Este fin de semana. El que
no
viene.
Pintaba bien. A ver qué tal, la próxima.
Oye, como me comentabas antes, vamos a hablar sobre palabras de uso diario, que utilizamos todos los días, prácticamente a veces cada hora, cada dos horas, pero vamos, que de forma diaria, de lunes a domingo. Por ejemplo, si te parece, no sé, empezamos por trabajo, ¿no? Que al final todos trabajamos, es algo que hacemos sí o sí todos los días.
Sí, bueno. A mí me parece que es muy interesante, claro, para mí, yo soy un friki, por así decir, de la filología, me parece que es muy interesante escarbar un poco en la historia de cada palabra, porque uno se encuentra sorpresas. Es lo que se llama la etimología de la palabra. La etimología es el origen de la palabra. Porque conocer el origen, conocer su historia, es descubrir que las palabras no son arbitrarias. Es descubrir qué es lo que llevó a un hablante determinado a poner ese nombre a una determinada realidad, ¿eh? Y cuando conocemos la etimología nos damos cuenta de que eso, ¿no? De que el lenguaje no es algo meramente convencional, que hay en el origen de las palabras hay un vínculo con las cosas que nombramos. Hay lo que podemos decir, hay conocimiento, parcial por supuesto, pero hay un conocimiento de la realidad. Y uno siente ese gozo que sentía el escritor Jorge Luis Borges cuando hablaba de los justos, un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, descubrir. Pues trabajo, la palabra trabajo, es curioso, ¿no? Que su raíz es proviene de un instrumento de tortura en latín, el tripalium. Eran tres palos unidos que servían para amarrar a los reos y para torturarlos, ¿no? De hecho, el verbo tripaliare, que hoy sería trabajar, pues sería como torturar, ¿eh? De manera que, ¿qué trabajos nos manda el Señor? Como decían en esa zarzuela. O sea, que tiene un origen curioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que, en fin, también...
Torturar, trabajo, con el... trabajar todos los... ¿Va por ahí un poco el tema o no? Que a veces algún trabajo se le puede hacer tortura, a más de uno.
Sí, efectivamente, ¿no? El trabajo tiene dos aspectos. Un aspecto un poco de cosa que no gusta, de algo que se nos hace cuesta arriba, pero también un aspecto de disfrute, ¿no? Hay gente, vamos, yo disfruto, la verdad, con el trabajo, ¿no? Bueno, la palabra siesta, una palabra tan española, del castellano, pues viene del latín sexta, que es la hora sexta, pues que en horario romano la hora sexta correspondía al mediodía, el momento de más calor, cuando se hacía un alto en las labores para descansar. Vemos que está vinculada la hora sexta con la siesta. Ojalá, por ejemplo, este es un adverbio, dice, ojalá ocurra esto, ojalá venga fulanito, ojalá. Pues es una palabra árabe, que en árabe es wasalá, significa y Dios ha querido, Alá, ¿no? Y Dios ha querido. Por ejemplo, la expresión en un santiamén. En un santiamén es una expresión, bueno, para indicar la rapidez que con que ocurre algo, ¿no? En un santiamén, una manera instantánea, ¿no? Pues claro, santiamén tiene que ver con la forma en que terminaban las oraciones en latín. Espíritu Santi, amén. Terminaban in nomine Patris, et Filii, et Espíritu Santi, amén. Bueno, en un santiamén, pues indica la rapidez y que tiene un origen religioso, como tantas otras palabras, ¿no? Tomate, en cambio, pues es deriva del náhuatl, de un idioma autóctono de México, y en náhuatl significa literalmente agua gorda, ¿no? Tomate, agua gorda. También es del náhuatl chicle. Chicle, que significa goma masticable. Los antiguos pueblos que poblaban lo que ahora es México y Centroamérica, pues ya extraían esta resina del árbol, de un árbol determinado, para masticarla, el chicle. De manera que, y por supuesto, bueno, siguiendo con palabras que tienen que ver con el mundo hispano previo al español en América, huracán era el dios de los vientos y las tormentas, ¿no? Era, por tanto, una divinidad. Y fue una de las primeras palabras indígenas que adoptaron los conquistadores para describir fenómenos que no se conocían en Europa, ¿no? Huracán. Salario, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se percibe por el trabajo. Pues salario tiene que ver con sal, significa el dinero de la sal. Porque en la antigua Roma la sal era tan valiosa para conservar los alimentos que se utilizaba como forma de pago para los soldados, ¿eh? El salario. Otra curiosidad, candidato. Estamos hablando todavía de los candidatos a la presidencia de la comunidad autónoma, del gobierno, tal. Candidatus, cándido. Candidus en latín es blanco, blanco brillante. Pues el candidato significa una persona, el candidato...
Claro, como un elegido,
se vestía,
¿no?
De blanco.
Alguien especial, sí.
Se vestía con una toga blanca, cándida, para simbolizar la pureza de sus intenciones, ¿eh? Como todos en campaña, pues hablan de sus intenciones, de la pureza, de la bondad, de la candidez de sus intenciones, que luego ya viene el tío Kiko con la rebaja, ¿no? Pues el candidato, la persona que se viste de blanco. Desastre tiene que ver con los astros, ¿no? Es una disastrum. Antiguamente se creía que las grandes desgracias ocurrían cuando la posición de los astros era desfavorable. Es una palabra de origen astronómico, no gastronómico, sino astronómico.
Hablando de gastronomía, Manuel, ahora que lo mencionas, perdón, que estaba buscando aquí, ¿no? Pues palabras igual un poco curiosas. Me ha parecido curiosa la palabra patata, el origen etimológico.
Sí, la palabra patata también procede de la América prehispánica, ¿no? Papa, bueno, es una mezcla con eso, papa es. Y batata. Papa y batata, pues que bueno, la mezcla de las dos, una especie de...
¿Nuestra simbiosis. Patata es más papa o es batata? ¿Qué es más?
Patata, bueno, papas, hoy día se emplea papa en muchos sitios como sinónimo de patata, sí. Pero la batata es otra cosa, la batata es lo que llamamos el boniato, que es una patata dulce, pero es un bizcocho, por ejemplo, bizcocho, pues es que es... en el origen es pan dos veces cocido, bizcocho, cocho es cocido, ¿no? De cochura, ¿no? El hecho de estar algo cocido. cocido no en el sentido de borracho, ¿no? No, sino de cocer en el sentido más primitivo, más literal. Murciélago, por ejemplo. Murciélago, murciégalo, se decía antes, que es más etimológico, es ratón ciego. Mus es el ratón, mouse en inglés, ¿no? Todavía, mus, ratón ciego. Claro, se percibía, los hablantes percibían un ratón, pero que se orientaba por unas antenas, pero que estaba ciego, ¿no? Otros, en otras lenguas se percibe como un ratón viejo, por ejemplo, en euskera, ¿no? Saguzar, ratón viejo, zar es viejo. En francés, como un ratón calvo, chauve-souris. No sé, en alemán, como un ratón que revolotea, fledermaus. En italiano, como un animalito que levanta el vuelo a la caída de la tarde, al atardecer, vespertilio, ¿no? Vespertilio, pues a la caída de la tarde. En todos los casos, en el origen siempre hay una intuición, un conocimiento verdadero. Y metafóricamente, de manera figurada, pues se le nombra de una determinada manera, pero claro, con el tiempo esa motivación originaria se va perdiendo. De manera que hay algunos hablan de que el diccionario es un cementerio de metáforas, ¿no? De expresiones que ya han perdido esa vinculación con lo que les dio origen, con esa intuición. Lo mismo que ya cuando uno dice hombro, pues no lo hombro, no se acuerda del latín humerus, hombro. O cuando dice pues una persona es un erudito, pues que es lo contrario de un rudo, rudis, erudit, rudus, rudo, tosco, pues erudito es el que ya está fuera de la condición de tosco o de rudo, o egregio, ¿no? Pues egregio tiene que ver con rebaño, la grey, ¿no? Pues el egregio es una persona que está situada fuera del rebaño. Bueno, es muy interesante. Músculo, ¿no? Muslo, pues es lo mismo que músculo, músculo. Y a su vez, músculo tiene que ver con mus, que es ratoncillo. La apariencia de un músculo es como
puede
la
ser,
de un ratoncillo.
Sí, redondito, bueno, ¿eh? Podría ser.
Eso
bueno,
es. ¿Eh?
Podría ser. Pues Manuel Casado, con usos de lenguaje, muchísimas gracias, un abrazo.
Encantado, Luis, otro abrazo.
Hablamos, buena semana.
Adiós, igualmente.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:49, aprovecho para decirte que el plazo de presentación de candidaturas al Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026 estará abierto desde este martes 10 de marzo y hasta el lunes 13 de abril. En este mismo plazo se podrán presentar también candidaturas al Premio del Talento Artístico. Las personas y entidades interesadas en realizar propuestas pueden presentarlas por vía telemática, postal o presencial ante el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra. Llegamos así a la 1:50. Sigues aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va esta mañana del lunes 9 de marzo, como te venimos contando. Ayer 8M, Día Internacional de la Mujer, un día de reivindicaciones para mirar hacia el futuro con esperanza, hacia una sociedad en la que todos convivamos de la mejor forma posible. Y por supuesto que ayer, ¿no?, en el día de ayer, todos nos acordamos también de nuestra madre, de nuestra abuela, de nuestras tías, hermanas, amigas, hijas. Todo, bueno, en su día, un día de ayer en el que, bueno, hay que destacar la figura de la mujer, al igual también que en el resto de los otros 364 días del año. Beni Irurita ha hablado en los micrófonos de COPE Navarra y tras 22 años como trabajadora por cuenta ajena, decidió emplearse a tiempo completo en la granja familiar El Lanz a partir de 2019.
Mi vida ha estado siempre rodeada de lo que son las vacas, ¿no? Entonces es mi entorno, es mi lugar, o sea, el pueblo, la ganadería que teníamos desde siempre en casa. Pero bueno, por circunstancias de la vida, yo tuve muchos años trabajando por cuenta ajena y luego, pues en el 2019 se dieron varias circunstancias en las que pues mi hermano y mi primo me propusieron que trabajase con ellos como socia en la ganadería y bueno, le dimos esta vuelta a la vida porque hay que atreverse a hacer cambios.
Asegura que el papel de la mujer siempre ha estado ahí, aunque ahora se le dé mayor visibilidad desde los medios de comunicación.
Ha sido quizás menos visible que lo que es ahora, porque evidentemente los medios de comunicación dais muchísima más visibilidad ahora al papel de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad, ¿eh? O sea, pero yo solo he vivido desde siempre, es lo que te decía, o sea, mis padres trabajaban mano a mano, los dos juntos en la ganadería, y es lo que yo he conocido desde que tengo uso de razón.
¿Y ve o no desigualdades en el terreno de la ganadería?
Yo creo que está mucho más diluida la diferencia entre hombres y mujeres, la verdad. Yo creo que yo desde luego no siento ninguna discriminación de ningún tipo. Es más trabajar codo a codo hombres y mujeres que no hacer distinciones.
Atisba un futuro complejo, ¿eh?, para la ganadería en cuanto al relevo generacional, tanto en hombres como en mujeres.
Por ejemplo, las granjas de vacuno de leche, que es lo que al final yo más conozco, ¿no? Tú ves ganadero que se jubila, granja que se cierra. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí es duro decirlo, pero el relevo generacional, tanto de hombres como de mujeres, es difícil.
A pesar de esto último que comentaba en cuanto a relevo generacional, oye, deja la siguiente reflexión y no creo que abandone el puesto como ganadera.
¿Pero cómo podía aguantar yo todo el día delante del ordenador? Porque ahora me siento delante del ordenador y digo, ay, por favor, qué rollo, a ver si termino esto rápido y me voy a hacer otra cosa. Sí, bueno, ahora mismo la verdad es que no lo cambiaría, no lo cambiaría. ¿Para qué te voy a engañar? No lo cambiaría por nada.
Las mujeres que reivindican su papel en este momento es también en la Iglesia Navarra, donde el arzobispo Florencio Rosselló se ha mostrado ferviente interés en sumar el papel de la mujer a la Iglesia. Como digo, un ejemplo es Miriam Lander, primera arquitecta diocesana aquí en Navarra.
Me está tocando hacer un poco de todo, he visitado ya 160 pueblos, me he subido a sus torres, he estado en los bajocubiertas. Y bueno, porque hay que estar ahí para poder ver qué atacar y qué y por dónde ir tirando.
O Mariaje Irigoyen, delegada pastoral de prisiones en Navarra.
Como con las mujeres, igual que con los hombres, sin ninguna duda. En este momento estoy más directamente con ellas, estoy colaborando en un taller de costuras, crochet, que está tan de moda en la calle, pues también lo estamos haciendo dentro, como forma de que ellas aprendan y que el día que salgan pues pueda ser una forma de ganarse la vida, ¿no?, y de hacer cosas.
La Iglesia de Navarra, como digo, bajo la dirección del arzobispo Florencio Rosselló, abordando ese papel de la mujer como parte de los retos actuales, incluyendo temas como la secularización, la vivienda y la justicia social. Y otro de los campos normalmente copado por hombres es el mundo de la ciencia y también de la medicina, donde Maite Fortún fue pionera como primera mujer del Colegio de Médicos en Navarra.
Es un campo de hombres, a pesar de que, cosa rara, en el campo asistencial somos muchísimas más mujeres que hombres. Ya en mi época, cuando yo estaba en el colegio, éramos el 60% de los residentes que se incorporaban cada año a la colegiación en Navarra eran mujeres.
durante su mandato como presidenta de 2008 hasta 2015, como digo, en el Colegio de Médicos de Navarra, se incorporó a la sanidad asistencial en Navarra la digitalización. Se instauraron varios programas como el APIME para médicos enfermos, becas, incentivación de la investigación o se instauraron también protocolos de ética.
Feria UR Orienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados universitarios y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y conoce todas nuestras instalaciones. El sábado 14 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gummies de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
El fantasma de la ópera llega a Pamplona. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Del 19 al 22 de marzo, en el Auditorio Baluarte. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Pamplona, no te lo pierdas.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Una y 57, 3 minutitos, 2:30, llegamos ya, qué rápido ha pasado esta mañana, llegamos a las 2 de la tarde. Un estudio en 17.300 pacientes liderado desde Navarra ha confirmado que la cirugía axilar del cáncer de mama puede ser menos invasiva sin perder eficacia. Se trata de una investigación liderada por el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra sobre la evolución en Europa de la cirugía axilar tras neoadyuvancia hacia el ganglio centinela durante el tratamiento del tumor maligno más frecuente en mujeres. El estudio constata un crecimiento significativo del uso de la biopsia del ganglio centinela, tanto en pacientes con una afección axilar al diagnóstico como también sin ella, una técnica menos invasiva que permite reducir secuelas y mejorar la calidad de vida de los pacientes sin comprometer los resultados oncológicos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y a punto de llegar a las 2 de la tarde, bueno, te cuento una buena noticia, que los embalses del Ebro están al 84,3% de su capacidad, con 6.579 hectómetros cúbicos ya cubiertos. Y ahora sí, llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.